venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas y amigos. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. En una semana muy rica en acontecimientos.
Sí, señor.
Así que vamos a tener muchas cosas para informar. Saludo a mis compañeros, Patricio Barton.
Buenas noches.
Gillespie.
¿Cómo estás, noches?
Gillespie? Muy bien. Estas son las noticias.
Qué seriedad, ¿eh?
Yo quiero decirle que hemos entrado en comunicación con el doctor Claudio Pla, que es el inventor de una metodología para perder el miedo a volar, ¿no?
Claro, justo antes de subirse al avión ahora. Claro,
exactamente. Acá
hay cuatro puntos, que es empoderarse frente al avión. ¿Qué quiere decir? Apoderarse del avión.
No, exactamente. No, no estar tan apichonado.
No dejarse dominar.
No apichonado. No hay que estar apichonado.
Segundo, empezar a disfrutar de los vuelos, descubrir el propio viaje emocional.
Exacto.
Y aprender a desafiar temores, incluso más allá del tema de los aviones.
Claro, porque a veces uno focaliza en el avión, pero uno tiene miedos que van por otro lado.
Señor, usted está simbolizando, está haciendo una
psiquiatra.
Claro.
Bueno, le va a
con mi señora esposa no se mete.
No, bueno, pero digo.
¿Sabe qué? El avión es la madre.
Claro. Es un gran útero.
El avión es la madre.
Sí, sí, sí.
¿Qué tal? Yo me iba a subir, pero no. Me parece que no. Bien, hay como una función en Montevideo.
En Montevideo es este sábado 27 de abril, de 14 a 17:30, porque son jornadas largas, porque hay como...
Atención también, Montevideo,
sí, atención Montevideo, pierda el miedo a volar, el doctor Claudio Pla, médico psiquiatra, con una colaboradora que es Ana Saraceno. Van a estar dando estas charlas. Pueden consultar en podervolar.pla@gmail.com. El lugar donde van a estar es en el Palacio Salvo, ahí en la Plaza Independencia.
Ah, menos, claro, sí, sí.
Sí, en la sala Museo del Tango. Esto va a ser el sábado 27 de abril de 14 a 17:30 horas.
Fantástico.
Muy bueno.
Perfecto. Y hay una información para mañana. Atención, esta es una invitación y recomendación que viene con el sello indeleble del licenciado pentacadémico.
No me digas. El pentacadémico.
Ah, atención,
sí.
Entonces.
Que va a presentar Juan Julián su álbum Inteligencia Emocional ahí en el Niceto Club. Esto va a ser mañana, jueves.
Mañana.
A las 10 de la noche. En el Niceto Club, y las entradas están en nicetoticket.com.ar o en Passline Com.
Es decir que se va del Regina, pero corriendo.
Claro.
Prácticamente corriendo.
No, pero igual no va a estar ahí el licenciado pentacadémico.
Ah, es la
el álbum es de Juan Julián, ¿sí? Que presenta su álbum ahí en Niceto, que está en Humboldt, 1358.
Sí, muy lindo lugar.
Muy lindo Niceto, ¿no?
Sí, sí. Aprovechamos para mencionar que vamos a estar en el Regina mañana.
Sí, señor, 8:30 de la noche.
Es la última función en Buenos Aires.
Sí, hay que aprovechar e ir.
Sí, sí, señor.
Sí, sí.
Esos 20:30, el Regina, saben, está en Avenida Santa Fe, 1235. Las entradas también en lavenganzaseraterrible.com. Y atención, porque estaremos en Pilar.
El viernes.
El viernes, en el Teatro Gran Pilar. El otro día en la marcha me crucé una chica que me dijo, ay, voy a ir a Pilar.
¡Qué bueno!
Me imagino que sería el teatro.
Sí, sí, claro, claro.
¿No?
Esperemos que vaya gente, sí.
Sí, eso va a ser el viernes.
El viernes. Y ya la otra semana próxima vamos a ir a San Isidro,
sí, señor.
El 5 de mayo.
El 4 creo que es.
Sí.
El 4, tiene razón.
Y eso que no les cuento que yo este domingo tengo...
¿Qué va a ser?
La conversación infinita en el Coliseo.
Claro.
Donde se han agotado las entradas.
Qué bien.
Pero bueno, igualmente uno puede ir. ¿A qué
va a ir?
A ver si está Rolón en las inmediaciones.
La nieta contra el vidrio.
Haciendo reventa.
Qué lindo.
Hay mucha reventa. Mucha reventa.
Bueno, muchas actividades entonces.
Sí, sí, sí.
Toda esta actividad, gran parte, al menos la que tiene que ver con el programa y con Dolina, está en lavenganzaseraterrible.com.
Muy bien, si usted quiere podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Sí, por favor.
Y es un doble tema, porque se trata de ubicarse en una fiesta,
sí,
y ser el centro de atracción de esa fiesta.
Muy
pero
bien.
También, en esa fiesta, si a usted le gusta a alguien, saber cómo debe hacer para atraer a la persona que...
Muy bien, perfecto.
Es decir, primero, convertirse en el centro de atracción de la fiesta. Pero llegado el caso, convertirse en el centro de atención de una dama.
Qué lindo, qué completo.
Porque cuidado que puede haber, y esto lo veremos, me parece a mí,
sí,
intereses contrapuestos.
Puede ser un conflicto.
Porque si usted se vuelve centro de la fiesta, quizás eso es un obstáculo.
Para después convertirse en el centro de,
sí,
de atención de esta dama.
Sí.
Que podría llegar a pensar, ¿cómo?
Es un imbécil.
Es un imbécil.
Pero
lo es cualquiera que trate de convertirse en el centro de atracción de una fiesta.
Pero atención.
O segundo, puede pensar la dama. Quiere atraer la atención de todos. ¿Y yo qué soy para él?
Exacto.
Esa pregunta, ¿qué soy yo para vos? Es el inicio de un descalabro.
Sí, por supuesto.
O por carácter transitivo, el que es el centro de atracción de todos y todas, por su gran poder de seducción,
sí,
por ahí tiene a todas las mujeres deseándolo.
No ocurre.
No. Las mujeres de la fiesta.
Y se hace innecesario personalizar, bueno, esa atracción. No
ocurre, y además le digo más, vio que voy a hacer una comparación digestiva.
Bueno, adelante, por favor.
Sí.
Vio que usted cuando está con... después de una comilona.
Sí.
¿Una dama?
No,
señor, de una copiosa comida.
Ha ingerido mucha comida.
Sí.
Y toda la sangre, todo el cuerpo está ocupado de digerir eso que usted ha comido.
Sí, señor.
Entonces no se puede ocupar de otra cosa el cuerpo.
Que no sea la digestión.
Lo mismo con esto. Usted tiene todos los recursos puestos en ser la atracción de la fiesta y va a descuidar los recursos que necesita.
Pero ya se
ser la atracción de ella.
Que
no
son
es,
otros.
Pero ya,
que son otros.
Y a veces muy contrapuestos.
Pero usted ya se cotizó porque
usted es el rey. No se cotizó.
Chasquea los dedos y vienen dos o tres mujeres.
Para eso no se cotizó.
Vamos a ver qué pasa.
Sí.
Vamos primero a ser el centro de atención de toda la fiesta.
Vamos.
Bueno, muy bien. Primero hay que tener en cuenta el atuendo.
Sí.
¿No es cierto? En esta ocasión lo que importa es llamar la atención, así que las reglas de la elegancia, la combinación de colores deben ser dejadas de lado. Hay que elegir modelitos que hablen de una personalidad atrayente, magnética y divertida, muy divertida. Entonces, ropa a la última, pero con detalles que hablen de tu personalidad.
Un pañuelo, claro, por ejemplo.
Un pañuelo al cuello.
Pañuelo al cuello.
O a mí lo que me gusta realmente para llamar la atención, sí, es un saco cruzado con la camisa con un cuello que salga afuera.
Ah, oh, sí.
Muy ancho el cuello.
John
muy
Travolta.
Abierta la camisa. Sí. Y que se vean los pelos del pecho.
Pero eso
tiene,
no
sé, tiene que tener pelo en pecho, si no se tiene que poner.
Si no, tiene que ponerse pelos postizos, lo cual también es una muestra de personalidad.
Sí, pero ¿sabe qué feo? Que si su misión tiene éxito, después en algún momento se va a tener que desnudar.
Y le
claro,
queda.
Le va a tener, claro, le va a tener que confesar a la mina que los pelos del pecho son postizos.
Se los saque con pelo.
Que te finja que se los depiló.
Le queda una araña ahí en el mes, pegada.
Me tuve que depilar los pelos del pecho,
sí,
porque no me dejaban dormir de noche.
No, pero discúlpeme, si yo mujer,
sí,
si me enamoré de ese hombre
que
con pelo en pecho y me dice que se acaba de depilar,
sí,
ya directamente,
claro, porque ese elemento
renuncio,
ya pero estaba. Usted demuestra como mujer,
sí,
demuestra una liviandad de carácter al enamorarse, sí, de una cosa tan banal, tan superficial.
Bueno, yo soy
nada
así.
Nada más superficial que los pelos.
Bueno, pero le gusta.
Yo soy así.
Le gusta lo peludo, ¿qué
yo
va a ser?
Yo soy así. Y además fui a esa fiesta, así, enloquecida, como fue la fiesta.
No, y aparte.
Y creo, después pasada la fiesta, ya todo se desvanece.
Creo que combina con usted, porque con la piel tersa, y prácticamente claro, no le veo ningún pelo.
Mire cómo, mire, toque.
No, claro, combina con alguien peludo.
Claro.
Bueno. Intenta no llegar primero a la fiesta, ¿eh?
Mm. Que ya esté armado el ambiente,
la
digamos.
La puntualidad no te ayudará a conocer más gente, ni destacarte en una fiesta. Bueno, conoce a la gente, relaciónate, intenta aprender los nombres y sé simpático con todo el mundo, y este tipo de comportamiento te hará brillar con luz propia.
Oh,
sí, incluso sí, a falta de brillo, pues pelar una linterna
algo,
o colgarte.
Ahora que si uno es nuevo de repente, entrar a la fiesta y decir hola Claudio, Gabriel, ¿cómo estás?
Sí, claro.
Susana, Mabel.
Bueno, a veces conviene.
Una entrada con un discurso dirigido a la concurrencia en general no está mal.
No.
No está mal.
Hoy buenas noches, buenas noches.
Sí.
Soy Raúl del Cerro.
Dale, del Cerro.
Estoy encantado de estar en esta fiesta y quiero conocer a todos ustedes.
Yo qué soy bien. Montaña, el señor Montaña soy yo, del Cerro.
¿Cómo le va, Montaña?
¿Qué hace?
Bueno.
¿Quién lo trajo a
del
Cerro?
No sé quién es del Cerro.
¿Quién lo trajo a del Cerro?
Me parece que es amigo de Gabriela.
¿Vos sos amigo de Gabriela, del Cerro?
Soy amigo de todos y de nadie.
Es un imbécil.
En las conversaciones debemos evitar temas que despierten enfado o levanten pasiones. Por ejemplo, si lo que queremos es caer bien a todo el mundo, será mejor dejar temas polémicos como la política o la religión.
Claro.
¿Y qué dice?
Claro.
¿Y cómo dice? A ver, él.
Amigas y amigos, no esperen de mí temas políticos o religiosos. Todas las religiones son válidas.
Bueno.
Todas las ideologías son verdaderas.
Dios mío.
Gracias. Por favor, pero es un veleta.
Es un plomazo total.
Bueno, si quieres ser el centro de atención, no estés mucho tiempo hablando con una sola persona, porque tu misión es que todos te conozcan. Ahí está. Por lo que lo mejor es desplegar tus armas. ¡Ay, quiere armado!
No, armas de
sala. Los recursos.
Por toda la sala. Estar un rato con cada uno. Reír durante un tiempo determinado.
Y no, justo estábamos hablando del velorio de mi tío.
¿Cómo? Sí,
claro. En estas conversaciones hay un factor que te hará triunfar: el sentido
del humor.
Sí. Si eres una persona graciosa, claro que sí. Explota al máximo esa faceta. Si por el contrario no lo eres, intenta reír cuando alguien haga alguna broma.
Claro.
Espera, que todavía no hicimos la broma.
A ver, haga alguna
todavía
broma.
No, les estaba contando lo del gaucho. El gaucho sí. Entra a la pulpería. Lo viene persiguiendo un indio.
Resulta que había... Claro, porque algunos no saben claro. Contar cuentos, ¿no? Resulta que sube un tipo al colectivo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Al 104.
Bueno,
entonces... No era 104. Ah. Me parece que era el 86.
Bueno, 86. Pues,
lo mismo.
No importa, es lo mismo.
Es un colectivo. Entonces sube el tipo al colectivo al 86.
Sí, al 86.
El que va a Celsa.
Sí, sí, ya lo sé. Va todo por... Sí.
Ahora es el 8, no se llama más 86. Ah, bueno.
Más a mi favor.
Sí.
Entonces, empecemos de nuevo.
Viene un tipo,
sube al colectivo, ¿no es cierto?
Sí.
Al 8.
Al 8.
Listo. Pero sube ahí lo mismo.
Sí, es lo mismo.
Para el cuento este que le voy a contar, es lo mismo.
¿Y entonces?
Era el 86, el 86.
Ya quedamos en el 8.
No importa. Sube y le dice al tipo, deme un boleto hasta Liniers.
Sí, pero
bien. Bueno, claro.
No, hasta Linio no, hasta Villaluro le dice el tipo.
Es lo mismo.
No, miento. Hasta José C. Paz, porque no era el 182. Me acordé. Entonces, bueno, no sé qué le dice.
¿Cómo no sé?
El colectivero, hay una parte que no me acuerdo muy bien.
¿Y qué?
El colectivero le dice algo y este tipo.
Sí.
¿Qué? Ahora me olvidé de lo que le decía, pero qué bárbaro.
No, bueno, pero no. El chiste no terminó. Le falta el remate. Es un imbécil.
Bueno, por último, y aunque no lo parezca, el mejor momento para abandonar una fiesta es cuando todavía hay gente en ella.
Claro.
Y claro, no se va a ir cuando queda todo desierto.
No, hay gente que se queda hasta el final de todo.
No,
que
no seas el último en irte. Ah, claro. Así podrás presentarte como alguien ocupado con muchas cosas. Incluso cuando te vas, puedes decir, lamentablemente me voy a retirar porque tengo otra, yo también tengo una vida.
No, sí, bueno, yo también tengo una. Ahora yo le hago una pregunta, porque acá introdujo dos temas que me parecen de mucha relevancia.
¿Cuáles son?
Una es, ¿en qué momento participa usted de una charla ajena? O sea, ¿cómo se mete?
Porque se va acercando.
¿Cómo
entra
se mete?
En el corro.
Claro, se va acercando.
Sí. Se va acercando y abre alguno así y mete la cabeza.
Sí, pero...
Muy bien lo que está diciendo el señor.
Sí.
Pero es un poco intrometido.
Sí.
Y la otra situación es, ¿usted se va de la fiesta en qué momento? ¿Cómo decidir ese momento? Si uno se va en un momento... todavía de ascenso de la fiesta o cuando ya empieza el
declive. Yo creo que cuando se va el primero, usted se va segundo. Ya uno se fue, quiere decir que...
Pero depende si usted está cumpliendo sus designios. Si todavía no se convirtió en el alma de la fiesta,
claro, porque
no se puede ir. Y ahora viene la segunda parte. Si usted está interesado en alguien, tampoco se va.
No, porque todavía no tuvo oportunidad de...
Y vamos a pasar entonces a llamar la atención de una chica en la fiesta. Muy bien, primero, muéstrate como alguien divertido y sociable desde que llega. Ya lo hicimos.
Ya está, ya no tiene asqueado.
Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Me llamo
del cerro,
sí.
Ella ya lo viene mirando,
claro.
Ya lo vio entrar ella.
Y dice, seguramente estarás en la fiesta con tu grupo de amigos. Ah, no había pensado en eso.
Sí, puede ser.
Le voy a presentar a mi grupo de amigos. Sí. Patricio Barto.
¿Qué tal? ¿Cómo lo iba?
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Vincent, nuestro operador.
Sí.
Manuel Moreira.
Sí.
El del sombrero.
Muy bien. Una cohorte de alquilones. Hay que llevar a todas partes. Amigos que se rían de todos sus chistes, que hablen bien de usted, que cuenten hazañas. Falsas.
Incluso darle pie. Contale cuando anduviste en moto. Contale cuando anduviste en moto.
¿Vos andás en moto? ¿Andás en moto?
Sí. Resulta que yo venía por la calle Avenida La Plata.
Sí.
No, miento. No era Avenida La Plata.
Era San Martín, San Martín.
No, Centenera.
Buah.
Ah, bueno, no importa.
Usted no le importa.
No, digo.
Pero a mí me importa porque venía con la moto, era yo.
No sabés la moto que tiene él.
Sí.
Es una moto antigua.
Ah, sí.
Bueno, yo venía con la moto y me bajé de la moto y me subí a un colectivo.
Sí. Sí, la mayoría es que el que bajó es ese Paz.
Sí, y no sé quién fue que me dijo, bueno, no importa.
Es todo el mismo relato.
Dice, ofrézcase a cantar.
Que eso queda bárbaro.
¿Pero desde cuándo? Pero no queda bárbaro.
Vos viste una chica que te interesa.
Claro.
Y yo te ofrezco. ¿Puedo cantar? Dice.
Sí. Pero si nadie
me ofrezco a cantar.
Claro, claro.
Nadie está cantando, pero no está previsto.
Me parece bárbaro en este momento.
Me llamo del cerro, me ofrezco a cantar.
No sabíamos que había un cantante en la fiesta. Es genial.
Bueno, pero justo
a mí me voy a hacerles una canción.
Ay, qué bien. Puedes sentarte en el piano si querés.
Sí, puedo sentarme en el piano si hubiera piano.
Bueno.
Aquí está. Aquí.
Justo ahora.
Ah, sabe tocar el piano, mirá.
Justo se va a poner a cantar ahora.
Qué bien.
Muchacha. Para, no.
¿Cómo?
No,
¿qué?
Un pequeño error. Le voy a dedicar esta canción.
¿A quién?
A esta dama que me está mirando.
¡Laura! A vos te está señalando.
Bueno, bueno.
Te señaló a vos, Laura.
Permitime,
por favor.
Permitime que te dedique esta canción.
Laura, mira,
seguramente te va a gustar mucho. No.
Dios mío.
Bueno. Se llama Tú me acostumbraste.
Ah, sí, creo que es un bolero.
Exacto.
Si lo conozco, sí, claro.
Tú me acostumbraste.
Bueno,
a todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas, Laura.
Ay, por favor.
Qué romanticismo tiene este cantante.
Sutil. Llegaste a mí como una sensación.
Qué bien.
Llenando Laurita. Ven que tú mi corazón.
Te estás comiendo con la mirada.
Extraordinario.
Sí, bueno.
Cantar es lo mejor.
Sí, bueno. Qué bien. Qué
gracias.
Bien.
Esta canción. La canté para ti.
Bueno, bueno.
Laura es tu nombre, ¿verdad?
Sí, me dice Laura. Bueno, sí.
Ojalá te haya gustado porque la canté con todo mi corazón.
No, pero aparte vos fíjate la cara colorada que es, Laura le se ruborizó.
Te ruborizaste, ¿no?
No, lo que
te
pasa es que...
Te ruborizaste.
Es que estoy esperando a mi novio que debe estar por venir.
¿Cómo?
A otro can con ese hueso. Lola. Después dice, antes de cada canción, cuente la historia de la canción que va a cantar.
Claro, claro, eso es
la... Bueno, esta canción que voy a cantar ahora la historia de un hombre.
Sí.
Un hombre enamorado de una mujer.
Pero igual es bueno, no importa. Ya la vamos a entender.
O sea, qué lindo. El hombre está enamorado de la mujer.
Sí.
Y entonces le dice, hace unas comparaciones poéticas.
Sí, qué lindo, sí, sí. Lindo.
Por ejemplo, estas.
A ver.
Qué bonitos ojos tienes, Laura. Debajo de esas dos cejas. Bien. Después dice, haga imitaciones. Hola, Laura.
¿Imitaciones?
Me voy a sentar a tu lado, Laura.
¿A quién sabe imitar?
Voy a imitar a Luis Sandrini.
Un poco
señoras,
antiguo.
Señoras, soy Luis Sandrini.
A ver, Luis Sandrini,
sí,
qué bien.
Está, sí.
¿Cuál es?
Señoras, señores, les habla Luis Sandrini.
No, pero no es muy bueno.
Pero yo no sé quién.
Nómbreme alguna artista.
Ricardo Darín.
Ah, perfecto, se me sale.
Bueno.
Señoras, señores, les habla Ricardo Darín.
No, no sé si
se parece.
Muy malo, muy malo.
No se parece.
Sí, mirá, digo, Laurita, ¿a quién querés que te imite?
A Riquelme, a Román Riquelme.
Muy bien.
A ver.
Sí, señoras, señores, les habla Enzo Francescoli.
No,
me sale un poco parecido a Francescoli.
No es
más
parecido
a Riquelme, ¿no es cierto, Laurita?
Pero por favor,
para
decime,
mí,
por favor, sacámelo de encima. No,
pero analiza la situación con el juego de miradas. Es un claro. juego de seducción. Hay que acercarse un poco a ella y lanzar
sí,
sutiles sí. miradas.
Claro.
Incluso para enfatizarla, usted puede abrirse los ojos con los dedos y índice no, pero... pulgar de cada mano.
No, eso es un desastre. Son miraditas. Pic, pic,
sí,
pic.
Detalles.
Claro. Y hay que contar cuántos segundos dura su mirada.
Claro.
Me la sostiene. A no. ver, a ver no, si me la sostenés, no. Laura.
No, mire, se las puede sostener.
Laura, ¿te puedo decir una cosa?
¿Qué?
Este tipo está con vos.
Sí,
mi amigo,
porque
mi amigo.
Este,
no lo soporto.
No, no, pero mirá la canción que hizo, las imitaciones, como.
Sí, pero es un pesado, la verdad, bueno, no, bueno. es un pesado.
Al pasar cerca de ella, puede llamar su atención. Tratando de lograr algún contacto físico, por ejemplo el sí. codo.
Pero el codo, si hay algo que no es casi no es físico, es el codo.
Bueno,
no,
pero
no hay...
no puede, ¿por dónde quiere que empecemos?
No, no, bueno, sí, pero no hay terminaciones nerviosas vinculadas a lo erótico en un codo.
Bueno, una forma efectiva de hacerte ver es acercarte a su grupo de amigos,
claro.
junto con tu grupo de amigos.
Pero son todos grupos de amigos.
Sí, claro, sí, y empezar claro. a reír fuerte y bailar para que te vea,
claro.
o simplemente hacer gestos que llamen su atención. Y ahí te aseguras el 100%.
Ahora, en algún momento...
Terminó el informe.
No, no bueno, pero bueno. Yo creo que en algún momento, cuando usted pone toda la carne...
¿En qué sentido?
¿A qué se refiere?
No,
Laura.
Vamos,
Laura.
No, pero, no, Laura. Así te quería oír, Laurita.
Al final, qué ambiciosa.
Ah, por favor.
Ah, al final este era el tema de la carne. ¿Qué te dije, Ernesto?
Digo, no soy Laura, soy Barton ahora.
Ah.
Cuando usted pone toda la
¿Qué
carne...
Tal? ¿Qué tal?
Cuando llegue el momento de poner toda
Volvamos a la seriedad académica
bueno,
que
claro.
caracteriza este programa.
Cuando llegue el momento de poner toda la carne al asador...
Mm.
Usted va a tener que tomar, jugar una carta más fuerte, digamos, ¿no?
¿Sabe cuál es la
basta
carta?
De amigos, basta de sonrisa, basta de mirada. Y entonces va con una copa. Dos copas.
Dos copas. Una para una usted para y otra que le sobra.
Me gustaría brindar contigo.
Claro, claro, claro.
Podemos brindar.
Sí.
¿Por qué podemos brindarle? Pregunto.
Por el amor, Laura. Laura.
Sí, sí. Quizás es un poco arrebatado por el amor, ¿no?
Bueno,
es medio
digamos,
grande.
Miren esta
por
frase.
La simpatía.
Bueno.
Miren esta frase que es genial, porque es elíptica. Podemos brindar porque exista una fiesta más donde nos podamos ver.
Oh. Sí. Brindo bueno. por eso, Laura.
Bueno, salud.
Brindo por eso.
Bueno.
Y además,
sí.
He escrito...
¿Qué?
Una esquela.
Bueno, pero igual me parece...
Dice, Laura... Te vi una sola vez,
sí.
pero te amo como si te hubiera visto muchas veces.
Bueno, no sé
no me
si...
me parece mucho, muy avanzado para la primera fiesta. Bueno, bueno.
Pero, entonces, te vi una sola vez,
sí.
pero te amo como si te hubiera visto dos veces.
No, bueno.
Es un
a mí me parece...
No, no, no.
Me parece que es demasiado.
Okay, bueno, me voy a mi casa porque estoy muy satisfecho.
Para un
muy
minuto.
Muy satisfecho de mí mismo.
Pero, banca un minuto, Raúl. Déjame hablar con ella. Laura, ¿vos sabés quién es él?
No sé, pero es alguien que si todo el tiempo se autocelebra. Es inaguantable.
Es Raúl Grobich. ¿Te
pero,
suena?
Pero no es del Cerro. Se hizo llamar del Cerro.
Es del Cerro Grobich, de la empresa de farmacéutica más grande del país. Es el hijo.
Y vos
todos
decís...
los remedios que ves los fabrica el padre de él.
¿Y me podría regalar diuréticos, por ejemplo?
Tiene la vida asegurada con él.
Sutil.
Otra vez.
Llegaste a mí. Ay. Como una bendición.
Ay, 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 ay.
Y tengo este diurético de ocasión.
Bueno, siendo así, quizás algún antiácido también.
Sí, antiácido. No, todos los productos los fabrica todos el padre de él.
Es un antiácido.
como te he querido.
Y podría tener una vida con aspirinas también siempre.
Todos los remedios que quieras de por vida, vos y tu familia, todo.
También aspirinas. Y hasta un colagogo.
Bueno, la verdad que...
Por eso.
Me parece que podríamos tener algo.
Sí. ¿Hace falta que te diga...
¿Qué?
Que, ¿cómo era?
Que me muero por tener...
Me muero por tener algo contigo.
Bueno, en principio...
O que no te has dado cuenta de lo mucho... ¿Me entendés lo que te digo?
Que me cuesta ser tu amigo.
Ahora, yo le hago una pregunta.
Sí, sí. Hacerle todas las preguntas que quieres porque...
¿Vos en algún momento te vas a ir? Porque vamos a tener que...
Sí, Ernesto.
...que estar solos.
Mira, ¿quién era el que se iba a convertir en el centro de la fiesta?
Listo, qué agradecido que son. No. Ya me dejaron a mí. Si no era por mí, no funcionaba esto. Tuve que hacer de Celestino y ahora me echan de una patada.
Yo le pregunto a estas altas horas de la noche y cuando la fiesta ya está declinando... ¿Usted tiene la farmacia abierta?
Siempre, toda la noche.
¿Está de turno?
Podríamos decirlo así, Lauri.
Creo que me estoy enamorando.
Es la farmacia del Cerro la que está en la curva de la avenida Córdoba.
Sí, sí. Abierto las 24 horas del año.
Bueno, entonces podríamos irnos.
Bueno. Momento que me voy a despedir. Lamento decir a todos que me voy a retirar. Estuve encantado de ser el centro de esta fiesta. Encantado, encantado. Gracias a todos. Vení, bicho. ¿Te puedo decir bicho, Lauri?
Bueno, decime, sí, me gusta ese tono farmacéutico.
Hagamos una pausa mientras tanto.
Bueno, bien.
Podemos ver mensajes de los oyentes.
Bueno, a ver, sí, por
me
favor.
Parece. Para atravesar este momento, mire los mensajes que han llegado a lavenganzaseraterrible.com y al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, que pueden agendarlo ahora mismo en el celular, 1165855580, y lo tienen siempre a mano.
Nos escribe Martita, voy a ver si puedo verlos pronto en Madrid. Dice, y nos comenta que desde que descubrió los podcasts me ayudan a distraerme todas las noches para dormir con una sonrisa y aprender de las innumerables historias que comparten. Y le hace un pedido, que es una canción de Víctor Jara, El Cigarrito.
Bueno.
Muy bien.
Soy Néstor de Cabildo, en Bahía Blanca. Sí, el pueblo. Escucho a Alejandro intermitentemente. Anoche escuché a Gillespie decir que para hacer un calzoncillo de algodón hay que matar a una oveja. Y ahí descubrí que el pelo de una oveja es de algodón. Toda mi vida me hicieron creer que era de lana. Los vi en Bahía, geniales como siempre. Les deseo lo mejor en esta gira por España. Sigan por la senda del éxito. Un abrazo.
¿Ves? Así se educa a la gente. Si hay personas que... Mire, le voy a decir más porque hay un mensaje que lo nombra usted acá.
Bueno.
Se quiere acumular más cosas.
Ojo, el criador de oveja puede definir matarla o no. Le puede sacar la lana sin matarla si quiere.
Dayana de Olavarría.
¿Qué dice?
Dice, este mensaje es para decir que Gillespie no tiene razón.
No.
Porque la película hace referencia a algo que usted habrá dicho en otra emisión.
Cuidado.
La película donde se congela New York.
Sí.
Es el día después de mañana.
El día después de mañana se llama.
Y usted no dijo eso.
El primer día.
No, usted no dijo.
Después me dijeron que era el 12 de octubre, no sé qué. Bueno, será el 12 de octubre.
Así que Dayana Lavarría dice que no va a escuchar más.
Bueno. Me enojó. Qué rencorosa.
Sin embargo, me hacen mucha compañía, dice Dayana.
Los escucho desde mis 20 años. El programa es mi segundo hábito más antiguo. Porque no diré cuál es el primero.
No, mejor.
Gracias por tantas alegrías. Alergias, dice. Digo alegría. Daniel desde Cabo Frío, en Río de Janeiro.
Mira,
la playa donde se bañaba Brigitte Bardot.
Sí, entre tanta otra gente, ¿no?
Sí, sí. Bueno.
Acá nos escribe Martín y nos dice que nos escucha en el campo, en Entre Ríos, a través de Spotify. ¿Qué opinan de la filosofía que planteaba Facundo Cabral? Y nos menciona algunas frases de Facundo, lo importante no es el precio, sino el valor que tienen las cosas. Solamente
todo necio confunde valor y precio, decía Machado también.
Sí.
Pero bueno, una filosofía es otra cosa. Cabral era un artista y una gran persona. No aspiraba a la filosofía, sino a la poesía.
Y contador de historias, ¿no? Sí, claro. En sus espectáculos.
Sí, muy juglar todo lo que hacía también.
Bueno, acá esto es extraordinario. Si uno se siente en el bidet mirando hacia la pared, se tiene que sacar los pantalones. Abrazos para los tres, Alejandro Weber.
Sí.
Bueno.
Bueno. Se queda en el silencio ahora, ¿eh?
Sí, es cierto, ¿eh? Bueno. Nos deja pensando. Yo estoy a punto de retirarme del programa para ir a pensar esto que acaba de decir. Sí.
Bueno, ¿qué más?
Nos escribe Silvina de Rafaela, es un mensaje muy favorable a mí. Dice, Gillespie mezcló varias películas en su comentario.
Qué familiar suyo bueno, es.
Dice, ¿cómo lo persiguen, señor?
El día después de mañana es una película. La Guerra de los Mundos es la de Tom Cruise.
Es otra película, claro.
Y es otra
película. Y está La Guerra Gaucha también.
Bueno, hay muchas guerras.
Y 2012 es otra película distinta. Y bueno.
Y así.
Pero bueno, ¿qué va a ser?
No son todas las mismas películas, como usted parece que.
Bueno, pero.
Las mezcló todas. Yo tengo una lavandería.
Ajá.
Dice María, que es de Flores, y lavo muchos calzoncillos y diferentes tangas todos los días. Dice, ese es mi trabajo.
Muy bien.
Diferentes tangas. Solo nos dice esto, dice María.
Acá hay un acorde que no estoy haciendo.
A ver.
Son tan lindas las lavanderas, la bandera de Portugal. Tiene que haber un acorde. Son tan lindas ¡ay, me gusta más! Son tan lindas las lavanderas, la bandera de Portugal. Qué bien esto, ¿eh?
Sí.
No sabía que era este. Claro.
Ahora, qué raro gente que lleve la tanga a la lavandería. Uno se la lava en la casa.
Hay que lavarla uno. Yo la ropa en solo. Discúlpeme, me la lavo yo mismo.
¿Qué lo va a llamar?
Me la lavo yo mismo.
Sí.
Incluso a la madrugada, cuando nadie me ve.
Bueno, no importa eso.
Bueno, nadie me ve.
Por ahí es la ropa de ella, esa está.
No, pero dice que tiene una lavandería, ese es mi trabajo.
Ah, bueno, bueno.
Dice María.
Bueno, dice, los maestros del cuarto camino definen las religiones como perlas engarzadas en el collar de la divinidad. Máximo de Córdoba.
Bueno.
Bueno, el cuarto camino creo que era el de Gurdjieff. Muy interesante. Hola, Vengadores. Fui el sábado 13 a Luján a verlos.
A pie, sí,
y
señor.
Y estuvo excelente, nos morimos de risa todos. El maestro me firmó el libro Notas al pie. Fue muy amable y atento. Gracias y un abrazo.
No sería yo.
Nahuel de Luján. Nahuel de Luján.
Aquí dejan un pedido para el sordo, Diego y Juana de Banfield, que piden La Sonrisa de Mamá.
Ah,
de Palito Ortega.
Palito Ortega,
sí. La Sonrisa de Mamá. Con una A muy prolongada.
Conviene, entonces mejor. La 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 la. Todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Bueno,
Y eso en las canchas de fútbol tiene otra letra también, ¿no?
¿Qué le parece si hacemos un... o tiene algún último...
Aquí mensaje? Roberto, que dice que es oriundo de Mendoza, pero que vive desde el año 2011 en Alemania.
Ajá.
Escucha el programa desde niño.
Ajá, bueno.
O sea que desde Mendoza lo habrá escuchado. Y ahora sigue, claro, en Alemania. Y
por eso decidió hacerse alemán.
Que gracias al padre...
Sí, que se lo recomendó.
Que le recomendó el programa y así. Ha heredado el programa.
Muy bien.
Y lo hemos heredado como oyente.
Hagamos una pausa.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, porque ahí están todas nuestras atracciones, ¿eh? Se pueden suscribir, por supuesto, gratuitamente a los canales de YouTube y Spotify, y además verán todo el cronograma de nuestras presentaciones. La más próxima es, bueno, mañana mismo en el Regina, luego en Pilar y San Isidro, y ya después España.
Así es.
Madrid, Valencia y Barcelona. lavenganzaseraterrible.com.
Hoy vamos a hablar de ritos de coronación. Hemos hablado muchas veces aquí de esto, y que especialmente en la antigüedad clásica, las coronaciones de los reyes estaban rodeadas de festividades, pero también de protocolos, muchos de ellos sangrientos, muchos de ellos inexplicables, ligados a antiguos mitos religiosos, a rituales de fertilidad. Se trataba de influir al universo para que el reinado fuera fructífero, no solo para el rey, sino para todo el pueblo. En este caso, yo creo que hemos hablado de los reyes de la India, ¿no? De la India clásica. Había toda una serie de cuestiones que no solo implicaban la pompa, sino... el ejercicio, la reafirmación de unas creencias que vale la pena detallar. Supongamos que el rey adquiría el derecho de reinar del modo que fuere. Entonces, el pretendiente al trono solo obtenía su investidura con la coronación. Hasta que no lo coronaban, el tipo no podía ejercer realmente el poder. Y esta coronación no era poca cosa, porque era duraba largas jornadas. Incluso la elección de la fecha de coronación estaba a cargo de astrólogos, claro, para ver si esta fecha era positiva, era negativa, traía la mala suerte, la excomúnica y la fulería rantifusa. Bueno, una vez pautada la fecha, había algo que hacer que es muy engorroso. Tenían que reunir aguas sagradas con las cuales, con cuya mezcla, se componía un agua lustral de la consagración. En un recipiente, un tacho, digamos, tenía que guardarse agua del Ganges, agua de cada uno de los ríos sagrados de la India, agua de los mares, de los manantiales, lagunas y pozos. Y a varios expedicionarios se les encargaba esa penosa tarea. Cuando volvían, todas las aguas eran mezcladas por un brahmán, ahí me imagino, en otro tacho más grande.
Sí, bueno.
Bueno, cuentan que para la coronación del rey Kumaragupta,
¿qué tal?
Allá por el siglo V después de Cristo, la ceremonia debió posponerse hasta que llegara el enviado a buscar agua del río Godavari. El hombre que debía atravesar la región de Raiputana.
Bueno.
Lo digo con perdón.
Sí.
De todas las personas que están
¿es
aquí.
¿Es un sitio peligroso?
Es
no.
un sitio
no.
muy peligroso, ah. como su nombre parece indicar. Bueno, parece que este funcionario se emborrachó y perdió los caballos. Continuó su camino a pie a través de Raiputana y tomó el agua del río indicado, que era el río Godaveri. A su regreso, una nueva borrachera le hizo perder nuevos caballos y también el agua. Entonces el enviado volvió sobre sus pasos. El caso es que llegó mucho después de lo pensado y hubo que posponer la ceremonia de coronación del rey Kumaragupta. Esa ceremonia se demoró exactamente un año por culpa de aquel irresponsable que acá entre nosotros perdió la vida por su dilación. Porque
y sí, fue castigado.
¿Castigo? Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
No, por favor, estamos en una reflexión interesante.
Bueno, una vez conseguidas las aguas sagradas, se procedía a la lustración. Sucesivamente desfilaban delante del nuevo rey los brahmanes, los dignatarios, algunos elegidos entre el pueblo, y uno tras otro rociaban al rey, que ya lo sentaban ya en el trono, ¿no?
Sí.
Con esta mezcla de agüita.
¿Con cuál?
Con esta. Agarraban del tacho ahí con la mano, le harían así, o tal vez un pomo.
Bueno, sí, cada uno con su método.
El momento principal de la coronación residía en que, bueno, en una mojadura que el monarca debía soportar durante toda una tarde. Se pasaban salpicándolo al tipo. Durante un año el rey no debía cortarse el pelo. Esa es otra cosa, otro capricho.
Bueno, bueno.
O sea, usted dirá, estaba lleno de capricho
sí, hasta ahora
propio de un
capricho.
Imbécil.
No, sí, sí, sí. Todos sí. Bueno, caprichos hasta ahora.
No podemos juzgar la antigüedad clásica con los criterios de nuestro
por
siglo.
Por eso, exacto. Señor. En ese momento tenía sentido.
Bueno, entonces por un año no te cortabas el pelo si eras el rey. Eso a fin de conservar el vigor que le había comunicado el agua lustral, la salpicadurita. Hoy sabemos dos cosas.
Sí.
La primera, que el agua lustral no le da ningún vigor y que el cortarse el pelo no se lo quita.
No.
O sea que todo esto que hemos hecho, incluso matar al pobre funcionario que se emborrachó, todo esto es gratis. No debimos haberlo hecho.
Igual no tenemos la certeza de que cortarse el pelo no le quite, porque no lo hay. Ahora, si lo hubiera, si ese lustral, ¿cómo se llama?
El agua lustral.
Si el agua lustral verdaderamente tuviera algún poder.
Bueno, pero sabemos que el cortarte el pelo no te quita ningún vigor.
No.
Ahora, posiblemente
si el, que diera...
el agua lustral diera unos vigores... Sí. De tal naturaleza que al cortarse uno el pelo quedaran abolidos.
Claro.
Pero no parece.
No parece. Dejémoslo a suspenso.
Bueno, todo esto no terminaba aquí, digo la ceremonia. Después de la lustración, sentado en una piel de tigre, el rey debía jugar una partida de dados a su primer ayudante. Los dados que lanzaba el rey, que no eran los mismos que tiraba el ayudante, eran necesariamente imbatibles por el alcance ritual que tenía la victoria del rey. La imbatibilidad de esos dados se lograba merced al peso de su cara, es decir, hacían trampa. Esto lo hemos contado nosotros en un cuento que se llama Los Dados del Tíbet, donde había una ceremonia parecida, pero más drástica en sus consecuencias. Entonces había que impedir de cualquier manera que el rey perdiera. Bueno, más tarde, continuó, montado en el elefante de Estado.
¡Qué lindo!
Es decir, había un elefante de Estado, no un elefante privado.
No.
Sino que el Estado proporcionaba un elefante.
Ni tampoco un Estado elefanticio, ¿vio? Como se dice a veces.
Bueno, el rey, precedido por una orquesta, ya no dice cuál, y seguido por una larga comitiva de alcauciles, salía del palacio el rey y, tomando por las calles que rodeaban la ciudad, daba una vuelta. O sea, por eso era necesario que la ciudad tuviera una avenida de circunvalación.
Claro, sí, un camino de cintura.
Y si no, ¿cómo hacer para coronar al rey? Que daba la vuelta manzana. Bueno, era como tomar posesión de la ciudad, rodearla. De regreso al palacio, el rey ponía su sello de oro. ¿No era una bebida?
Sí, pues suena.
O sello verde.
Sí, no. No la conozco, bueno, ni no una sé. Ni la otra.
Ponía su sello de oro en la primera proclama de su gobierno, que era la misma en todos los casos. Y no es que no es como aquí que cambia el gobierno y cada tipo que viene dice...
la ley ómnibus.
Sí, claro, fenómeno.
No, esto es como la Constitución.
Claro, exacto, tiene razón. Lo hemos dicho cuando hablamos de las penas y los castigos en la India hace ya tanto que ni me acuerdo. Todos los prisioneros eran liberados cuando asumía un nuevo rey, inclusive los que estaban condenados a muerte. Bueno, aprovechen entonces para al pobre funcionario que se emborrachó.
Claro.
O ya lo liquidaron.
Ya lo mataron. Ya lo liquidaron.
No lo sabemos.
Bueno. Ahora, no discúlpeme, ¿es un descalabro los últimos días de gobierno?
Todo el mundo aprovechaba para cometer delitos.
Es un descalabro.
Cometían toda clase de delitos, lo llevaban en cana. Venía el nuevo gobierno,
listo.
Chau, amnistía. Bueno, el rey ordenaba también que se desengancharan todos los animales de tiro, que se abrieran todas las jaulas.
Qué lindo eso.
Muy lindo. Y prohibía que se ordeñaran las vacas por una semana para que pudieran amamantar a sus terneros. Bueno, yo no sé si a esta época... pertenecía la sacralidad de la vaca
de
en la India. El sacrificio del caballo, atención, era otra cosa. A este sacrificio se le llamaba Ashvamedha.
Bueno.
Consagraba definitivamente al rey, confiriéndole la soberanía universal. La última vez que se practicó fue allá por el siglo IX. El rito duraba varios días, el sacrificio del caballo, ¿no? Que parece una medida del ajedrez. Estaba destinado a obtener la prosperidad para el reino y el conjunto de sus súbditos, como todas las otras medidas, en realidad. Que, por cierto, no siempre daban resultado. El caballo destinado al sacrificio se elegía según ciertos signos. El más importante es que debía ser el caballo más rápido de todos. Después de una serie de ofrendas, era rociado el caballo en un estanque y lo largaban en medio de 100 caballos castrados, haciéndolo tomar la dirección noreste. Una tropa de jóvenes chatrias, entre ellos el rey mismo recién ungido, formaba la escolta del caballo. Tenían la misión de protegerlo y seguirlo durante un año en todos sus movimientos. ¿Quién gobernaba mientras tanto?
No sé.
Bueno, el rey estaba junto con todos los tipos.
Pero me imagino
atrás del caballo como un gil.
Pero ahí le da la idea de lo importante de la gestión de gobierno de un rey. Es nada, es nula, claro. No hace nada.
Bueno,
está ahí.
Bueno.
Los territorios que el caballo cruzaba eran considerados como conquistados por el rey que ofrecía ese sacrificio. Me imagino lo que dirían los pobladores de esos territorios, que por otra parte ya serían súbditos del
claro, ni estaban
enterados.
Era toda
una cosa simbólica, no crea tampoco que éramos giles los habitantes de la India en aquel tiempo. Bueno, los chatrias tenían que guerrear en algunas oportunidades, claro. Me dice aquí el informante, ante una pregunta que no formulé, para dejar que el caballo siguiera su camino allí donde quisiera. Claro, porque por ahí iba a territorios que no estaban debidamente anexados políticamente a la India.
Uy, se metía ahí.
Y el caballo se metía y dice, ahora tenemos que hacer la guerra a estos tipos. Bueno.
Finalmente está describiendo una partida de ajedrez con el rey, los caballos y los peones.
Falta la reina.
Cuando el caballo regresaba a su punto de partida, ayudado por sus guardianes, comenzaban los preparativos de sacrificio. Un día después de, bueno, de unciones, nuevas mojaduras, giladas varias, el caballo era ahogado.
¿Para qué?
Bueno, era el, creemos en eso.
Está bien, está bien.
¿Usted en qué cree, señor?
Bueno, bueno, pero que la vida y la muerte...
¿En qué cree?
Bueno, me gusta bueno. Igual la...
Primero era ahogado y luego despedazado por la reina.
Ahí apareció.
O sea, la mujer del rey.
Ahí apareció, sí. Bueno.
Ahí apareció el ajedrez. Y por la reina, ayudada por las mujeres del harén. O sea, tenía harén el rey. O tenía un serrallo, no sé si llamarlo harén.
Claro.
Porque harén pertenece al vocabulario musulmán. Y si hablamos del siglo V, después de Cristo, todavía no existía el Islam. Dice el cronista que se producía entonces una orgía, pero de sangre.
Bueno. ¿Por qué pero?
Bueno, porque es una metáfora.
Sí, sí.
Que luego se transformaba en una común y silvestre.
Bueno.
Muy bien dicho.
Pero luego, antes tendría que ser una común y silvestre y después ser de sangre.
Pero por ahí comían al caballo y primero se alimentaban y después...
Mire qué linda orgía. Después del sacrificio del caballo, se armaba un baño común que debía purificar a todos los participantes de aquel acto que consagraba definitivamente al rey.
Se bañaban todos, señor.
Se pegaban una enjuagada y en medio, mientras te estaban jabonando, el Ashvamedha revestía un carácter simbólico muy claro, al menos para el que escribe, no para mí que estoy leyendo. El caballo representaba a la casta,
¿cómo le va?
¿Qué tal? A la casta chatria. Era ofrecido a Prajapati el ser universal.
Sí.
Acá entre nosotros, Prajapati no es un nombre adecuado para alguien que aspira a ser universal.
Llamalo a Prajapati a ver qué dice.
Su carrera a través del reino y fuera de sus fronteras imitaba la carrera del sol y confería solemnemente al rey su carácter de dueño de esas tierras, tal como se ha dicho, y también el carácter de regente del año y de las peripecias meteorológicas. Bueno, así, bañado en aguas sagradas, ganador en los dados, libertador de los presos, seguidor y sacrificador del mejor caballo y amante de muchas mujeres durante la enjuagada, el rey de la India empezaba con todo ímpetu su gobierno, hasta que, como hemos dicho alguna vez,
¿Qué?
Los primeros síntomas de decadencia vinieron a poner en peligro su reinado y su vida. Pero esa es otra historia.
Bueno, bueno.
Qué hermoso esto.
Sí.
Todo lo de la India tiene mucha...
Sí. Bueno, ¿qué les parece si elegimos una canción para homenajear, al rey? En este caso, podría ser, si ustedes no lo toman a mal, este rey Kumaragupta del siglo V que hemos usado como ejemplo, ¿no? Vamos a escuchar entonces el famoso tango Por una cabeza, en la versión de Gardel, que también tiene un parecido simbólico a todo esto que acabamos de decir.
Sí.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza borra la tristeza, calma la amargura. que vivir. Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura. Boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Era Carlos Gardel. En La Venganza Será Terrible, por una cabeza.
7:50.
En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gob.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
AM 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para ahorrar energía en tu casa. Sí, señor, porque usted sabe lo que me vino de luz.
No, es una locura. Todo el mundo se está quejando.
Bueno, sí, entonces, en vez de quejarse, lo que tendríamos que hacer es ver cómo gastar menos. Por ejemplo, aislar térmicamente las paredes de tu casa.
Claro.
¿Y qué se obtiene con eso?
Y que usa menos energía.
Claro, sobre todo en calefacción y refrigeración, sí. No en luz.
Hay muchos tipos de aislantes que son fáciles de instalar. Sí. Por ejemplo, envase de huevo.
Sí, le sí,
maple. Usted cuando compra huevo, señora, sí, guárdese el envase y cuando junta una cantidad determinada, hace un revestimiento sí, a todas las paredes de su casa. Y
queda horrible.
Cero gasto, queda horrible.
Queda horrible, de cartón.
Calientita todo el año.
Ordinario. Ahora, lo que venden para acustizar son igual que los maples, pero sí, de esponja.
Es que antiguamente se usaban en la sala de ensayo.
Y en las radios.
Claro, en las radios.
Sí.
A veces se olvidaban de sacarle los huevos.
No, había sí chorreaduras.
Claro, sí, de huevos
rotos.
Que fueron sacados a último momento, sí, y así.
Huevos añejos. Claro. Pero mire, el maple de huevo tiene múltiples aplicaciones. Es aislante térmico. Acustiza ambientes.
Sí, sí.
Y sirve como espiral.
Claro.
Usted lo prende.
Ah, no sabía eso.
Y larga un humo que...
Por ejemplo, cuando hay un incendio de una habitación revestida por huevera,
sí,
los mosquitos ni se acercan.
No hay más mosquitos. No, pero... no hay más mosquitos.
Bueno, pero no sabía.
Ahora, cuando hubo escasez de espirales,
sí,
yo tenía más.
La gente
huevo
compraba huevos,
sí,
y utilizaba,
sí,
el envase para ahuyentar a los mosquitos. En tu casa, aísla no solo las paredes, sino también el techo.
Claro.
Que es por donde hay más fuga de calor o frío. ¿Comprendes?
Sí.
Claro.
Y ahorrarás mucho en acondicionadores de aire, que ni tendrás que comprarlo.
Sí, sí. Eso yo lo he visto en algunas casas actuales, en países nórdicos, Escandinavia. Están empezando a usar estas
técnicas. Pero recién ahora lo están empezando.
Están empezando
a usar. Hace frío desde siempre.
Estas técnicas.
Sí. Cuidado. Pinta tu casa de colores claros. Así será más luminosa y más fresca. Y ahorrarás, no sé en qué, pero ahorrarás.
Claro.
Claro, porque
si usted la pinta de negro, la pared absorbe todo el calor del sol.
Claro. Y chau.
Sí.
Sí.
En la medida de tus posibilidades, cambia los electrodomésticos antiguos por unos nuevos que consumen menos energía.
Claro, sí.
Porque... A vos te parecerá que cuestan una fortuna, sí. Sí. Pero a la larga, en 70 años,
bueno,
salís ganando plata.
No, está bien.
Salís ganando plata.
Sí, sí.
Hay calidad energética, vio que ahora hay tipo A, tipo B, C,
claro. Sí. Una heladera, por ejemplo, tiene un motorcito ahora chiquitito que no, sí, no, claro, no consume nada.
Y que hace menos ruido, ¿eh?
Antes la heladera...
Ya tenía una heladera... que temblaba todo, temblaban los vidrios cuando...
Claro, claro, tiene un motor...
Pero esa que usted tiene nueva, de último modelo, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mm. Que es de tiene una eficiencia energética máxima, sí, me han dicho, sí, porque tiene un motor muy pequeño. ¿Enfría las cosas? ¿Enfría?
Sí.
No, pero bueno, me lo dice un tono...
Pero hace cubitos, por ejemplo, ¿tiene?
Hace, algunos.
Sí. ¿Rápido lo hace?
No, te tarda un poco, porque es una heladera, digamos... ¿Cómo podríamos llamarla?
Ecológica.
Ecológica.
Claro. Bueno, claro.
Entonces, por eso. Todo es eso. Lo que hay que hacer es no abrir la heladera.
Bueno, sí.
Si usted no la abre, todo fenómeno.
Claro.
En cuanto usted le abrió la heladera, chao.
No, sí, bueno, sí, pero
los cubitos que había, todas las cosas se calientan inmediatamente. Sí. Así que es una heladera cuántica. Sí. Claro. Mientras está cerrada, todo lo de adentro está frío. En cuanto usted lo mira... abre la puerta y ve lo que hay dentro, está todo podrido.
No se puede vivir así, señor.
No pongas alimentos calientes en la heladera.
Ah, eso es,
claro, eso es lo claro, que puede hacer, claro, loco usted.
No, pero aparte chupan todo el
pero
frío.
¿Cómo se hace? Porque, por ejemplo, yo me hice un regio guiso de lenteja.
Sí, lo tiene que dejar que descanse.
Pero me tengo que ir.
Claro, tiene que ir rápido y lo tiene que enfriar enseguida.
¿Y cómo hago? O sea,
lo sopla.
Pero no,
y llama a toda la familia y dice, a soplar, a soplar. Y ahí...
porque sí, hay que guardarlo. Lo mismo me han dicho que no lo puedo pasar a un tupper.
Ajá.
Porque es de plástico, sí, y el plástico, sí, libera micropartículas, claro, tóxicas.
Como si se derritiera el plástico.
Sí, sí.
Usted se lo come y usted no me va a creer,
¿qué?
En esto.
¿Qué?
Tiene gusto a plástico.
Pero más vale, sí, tiene razón.
Igual
señor.
Yo le digo.
Yo en los envases de plástico siempre le siento el gusto a plástico a las cosas.
Dice que, bueno, por ejemplo, las famosas botellas de agua mineral,
plástico,
usted las deja dentro del auto,
como hacemos,
que le dé el sol,
sí,
y después cuando toma tiene todos microorganismos,
todo plástico,
microplásticos.
Estamos comiendo
plástico.
Y los helados
con, sí,
con el tarrito de plástico,
sí,
no importa de qué sean. Plástico.
También comemos plástico.
Que a veces le digo al tipo, deme vainilla y plástico.
Ay, plástico no me queda, pero... Bueno, el mismo chorizo, que es una institución,
sí,
argentina...
Sí, ¿qué te parece?
No solo a veces viene en el supermercado con un plástico arriba, sino que la propia tripa... Es de plástico.
Ahora sí.
Claro.
Es comestible, ¿eh?
Claro, como sí, las cuerdas de la guitarra, ¿de qué son?
Sí, ahora de plástico.
Plástico, y antes eran
pero
de
es comestible.
Y
pero
lo mismo los chinchulines. Antes eran de tripa y ahora son de plástico.
No, el
de
chinchulín plástico. Sigue siendo.
¿Cómo va?
Señor, el chinchulín no es un embutido.
De goma son los chinchulines.
Igual se hacen con una tendrían falta. Que hacerlo de plástico.
Sí.
Son chinchulines sintéticos.
Ahora, perdón, ahora que usted metió el dedo en sí, la llaga, el chinchulín, vamos a decir, el contenido del chinchulín, vio que hay una cosa
sí, que... No me haga decir.
Bueno,
sí,
hay algo que tiene adentro.
Pero no tiene que estar cuando usted lo come.
¿Pero cómo? ¿Pero no es lo rico lo de adentro y no, tira lo de afuera?
No.
¿Y en tal caso?
No, ¿cuándo?
¿Usted lo
Nahuel,
cocina así con
Nahuel, todo? A mí no me gustan los
Nahuel,
chinchulín.
Caca.
Claro. Esa especie de paté que sale de adentro.
Claro, el paté ese, que es todo colesterol.
Sí.
Es todo colesterol.
Sí.
Pero si viniera, si se transformara en un embutido y viniera como un chorizo de chinchulín.
Nadie se daría cuenta.
Sí.
Pero yo creo que eso sería un éxito, ¿eh?
Sí, éxito.
Pero no se ha probado.
Bueno, exquisito. Bueno.
Ya un chinchulín procesado, tiernizado.
Es muy bueno.
Se me hace agua la boca realmente cuando lo oigo hablar. Apaga y desenchufa los electrodomésticos mientras no los utilices.
Claro, aunque estén apagados, ¿eh?
Sí, igual, lo desenchufa todos.
Y porque todos cuentan con un transformador, que uno a veces no lo ve. Ese claro. transformador, al estar enchufado...
Gasta. Mismo el televisor.
El televisor.
Sí. ¿Usted no ve que hay una lucecita que queda prendida?
Toda la vida.
Gasta. Si juntáramos todas las luces que quedan prendidas en los televisores en el país...
Sí. ¿Qué pasaría?
En una noche...
¿Qué?
¿Qué? Podríamos hacer funcionar 26 fábricas de neumáticos.
Mentira, señor. Eso no ocurre.
Bueno, aprovecha al máximo la luz natural. O sea, nada, abre la ventana.
Sí, usar más el día. Bueno, ahora se está debatiendo la ley del uso horario, ¿no? Va, debiera debatirse.
Claro. De correr
las actividades.
Antes se hacía. Sí. Claro. Además, la Argentina tiene dos usos horarios, en verdad.
Sí.
Y nos unificamos.
En verano, si utilizas aire acondicionado, manténlo en 25 grados.
Claro, para que no haga. Porque si usted le pone.
Aunque tengas calor.
Sí, atemperado.
No, el tema es así. Si hace 30 grados y usted. El aparato tiene que bajar a 25, trabaja para. Se detiene. Ahora, si usted lo pone en 15 grados.
No,
no para nunca, porque no llega nunca a 15 grados.
Y usted se enferma.
Sí.
Después, para planchar, lo mismo.
¿Qué?
¿25 grados?
Sí, en 25. Ah, no. plancha la mayor cantidad de ropa que puedas de un saque.
De una vez.
Sí. De una vez, para no dejar la plancha caliente de gusto, por no decir otra
cosa. Claro.
Sí.
Ahora, le pregunto.
¿Consume la plancha?
Sí, mucho.
No. Muchísimo.
Tema plancha.
¿Y por qué no ropa arrugada?
¿Usarla?
Sí, claro.
Está de moda.
Estamos ahorrando significativamente.
Pero, ¿usted se puede planchar tres prendas a la vez? Por ejemplo, tres remeras, una arriba de la otra.
Para mí sí. Se puede.
¿Y plancharla?
Sí. Quedan horribles, pero sí. Se puede.
Bien.
Bueno, y finalmente, recarga los celulares y todos los aparatos.
Sí.
¿A dónde? En casa ajena.
No, me imagino.
Claro, para ahorrar guita, señor. Cambia tu caldera antigua. En Montevideo sería la pava.
Claro.
Ah, por una eléctrica, dice.
No, para no utilizar gas. No. Acá la caldera.
De la calefacción.
Ah, la calefacción, ¿no? Por una.
Cuidado, porque la caldera, cuando levanta presión, puede explotar.
Sí.
Bueno, pero.
Ahora se están usando unos artefactos que son placas.
Sí.
Directamente. Usted lo puede poner como un cuadro.
Sí.
En la pared.
El cuadro, compañero.
Sí.
No quiero recordarlo.
Y en vez de ser un cuadro, es una estufa.
Sí, pero si lo pone arriba, el calor va para arriba.
Idea. Incluso en otras paredes,
sí.
Parece una estufa, pero es un cuadro.
Claro. Ahora, si lo pone como un cuadro arriba.
Es que viene para poner en la pared con tornillos.
Pero si le pones un cuadro arriba, se le derrite el cuadro.
Se le derrite todo.
Pasa como la batalla de Anghiari de Leonardo da Vinci.
Bueno, pero.
No le baja el calor porque lo puso arriba. Tiene que estar abajo.
Son finitos como un cuadro.
¿Y calienta? ¿A usted se calienta con eso?
¿Con qué? ¿De qué hablan?
No, señor, de la calefacción.
Yo no había una película.
No, pero estamos hablando de calefacción. Usted realmente...
Me parece que hay que utilizar uno en cada ambiente, me parece. No calienta tanto. Por irradia favor. Un calor.
Pongamos las cosas arriba de la mesa.
Bueno.
Y digamos verdaderamente... Sí. No, pero espere. Digamos verdaderamente si nos podemos calentar con eso. Yo, no.
¿Sabe lo que ¿usted? Calentaba? Lo tenía mi abuela... Un calentador.
El Primus.
Sí. De kerosene.
Pero eso claro. Es muy tóxico.
Bueno, tenía en el medio una.
¿Y sabe qué había que hacer? Había que ponerle una lata agujereada arriba del calentador.
¿Para qué?
Para que se difundiera mejor.
Ah, para el coso.
Pero calentaba de verdad.
Una le ponía una maceta a la hornalla. La vuelta.
Claro.
Una maceta de barro.
Sí.
Y eso irradiaba también el calor. Pero
qué lindo. Ese era calor.
¿Y qué hizo con la flor?
No. No sé, señor, porque no tenía flor ya.
Ah.
Pero me parece que es peligroso eso. ¿No?
Sí, es peligroso.
No pero estamos recomendando.
Largaba un aroma kerosene que al principio era muy rico, pero...
Sí, pero después la gente se desmayaba.
Y bueno, sí, ¿qué le parece?
Una gran mortandad, ¿eh?
Sí. No estamos recomendando eso.
Bueno, con todo esto vas a ahorrar muchísimo.
¿Pero se ahorra entonces con el...
Sí,
¿le parece?
Sí.
Después hay que cambiar la bombita y poner las nuevas. A mí no me gustan las nuevas. Las LED.
Sí, pero ahora hay
buenas. LED es una luz que parece que...
No, pero ahora hay buenas.
¿Así?
No, no hay más así, sí.
Y, además, ahora son buenas, y ahora hay de más potencia. Porque antes salían con muy poca potencia. Ahora hay de más.
Y son mucho más caras ahora que antes también.
Bueno, ¿y consumen más o menos?
Muchísimo menos.
Menos.
Ah, mira vos.
Pero eso sí que es muchísimo.
Sí queman igual, ¿no?
No.
No, no. Después de 5.000...
El negocio de las lamparitas se fue al demonio.
Sí. Porque ahora el negocio son los artefactos, no las lamparitas.
No, además, cada lamparita vale como 10 de las antiguas.
Sí,
es lo mismo.
Es muchísimo más cara. Claro. Pero
es comprarla una vez en la vida.
Sí.
Le dije a mi marido el otro
prácticamente,
día.
Prácticamente.
Alta eficiencia. Creo que lo que más ha progresado es eso.
Sí.
Si calcule cómo ganará el progreso.
Sí. No, debe haber otro progreso, pero ese ha sido uno muy importante.
Bueno, extraordinario este informe que hemos hecho para ahorrar energía en casa. Yo cuando leí el título pensé que era para ahorrar energía uno.
Sí.
Por ejemplo, en vez de levantarte a desenchufar algo, tirar el cable con el pie.
Claro, no, eso es...
Pero no.
No, es la energía...
Energía eléctrica.
Sustentable.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué viene ahora en este programa?
Moreira.
Bueno,
Moreira.
Si viene Moreira...
Hablando de energía sustentable.
Sí, vamos a hacer algo acústico, porque...
Sí, claro, claro.
No hay que enchufar
nada de cosas. Guitarras eléctricas.
No, todo.
Eso sí, para mañana, que tendremos todo enchufado en el Regina.
Así
mañana, para el viernes.
Nadie debe dejar de concurrir.
Que va a estar el trío sin nombre, que tiene todo enchufado. Todo cable. Pausa.
7:50. ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50. AM 750.
Objetivos, pero no imparciales.
AM 750.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hágalo pasar nomás porque ya ingresa al estudio mayor de M750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansés. Y esta noche junto al maestro está la extraordinaria voz de Manuel Moreira. Bienvenido, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Vamos a decir que mañana estamos en el Teatro Regina.
Sí, señor. 8:30 de la noche.
Con el trío sin nombre, todos los instrumentos en el escenario.
Todos.
Sí. Bueno, muy
y
bien.
Más.
Muy bien.
Y más. Y el viernes en Pilar.
En Pilar.
Que viernes decimos, en Pilar.
¿A qué hora es lo de Pilar?
21 horas.
Sí.
Bien.
Los jazmines de San Ignacio le piden.
Muy bien. Muy bien.
Por favor.
Eres más linda por teñamada, el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña.
cara. A Carmen la mulata de la recopa le di una carta. Para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata. Y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublarán tus ojos bajo la sombra de tu pestaña. Y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Qué lindo, maestro.
Nos trasladamos al Brasil.
Oh, Brasil.
Para ir a la música.
Un Salvador de Bahía.
Bueno.
Rio de Janeiro.
Hay un espacio ya de Brasil, una sección ya es prácticamente.
Curitiba.
Sí. ¿Qué más? Ceará.
Ceará. Camorú.
Sí. Yo pregunto, ¿por qué está en Zunga el señor?
Todo el mapa, sí, porque es así.
Bucios.
Sí, muy bien.
¿Qué han pedido?
Bueno, le piden Boca da Noite.
Boca da Noite.
¿De quién? Sí.
De Toquinho.
Uy, qué lindo.
Es muy lindo, muy linda canción.
Sí, se la sabe esta, ¿no?
Muy linda música.
No.
¿Es de Toquinho?
Que despierta nuestro pecho entusiasmo, amor y fe.
Muy bien.
¿Boca da Noite entonces?
Sí.
Bueno, vamos.
Cheguei na boca da noite, parti de madrugada e não disse que ficava nem você perguntou nada. Na hora que eu indo, dormia tão descansada. Respiração tá macia, morena nem me parecia, que a fronha estava molhada. Vi um rosto na janela, parei na beira da estrada. Cheguei na boca da noite, parti de madrugada. O vento vai pra onde quer, a água corre pro mar. Nuvem alta, mão de vento, eu o jeito d'água voltar. Morena, se acaso um dia tempestade de apanhar, na foge da ventania, da chuva que rodopia, sou eu mesmo te abraçar. Vi um rosto na janela, parei na beira de estrada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, parti de madrugada.
Bravo, Sergio.
11-6585-5580 es el WhatsApp privado, exclusivo, de los oyentes de La Venganza, a donde pueden realizar pedidos ahora mismo y en cualquier otro momento, y le solicitan al maestro el viejito del acordeón.
A ver, ¿el acordeón lo trajo?
¡Apa!
Ahí está, perfecto.
Ya está la trompeta de Gillespie dispuesta, como la veo allí sobre el sillón.
Sí, señor. Sí,
la
señor.
Apolo. Esta es la brillante.
La Apolo, sí.
Hay un pedido extraño, digo extraño porque me parece que otra vez no lo pidieron, que es Satin Doll.
Muñeca de satén.
Sí.
Esto
nos obliga a otro estreno.
Sí, otro estreno de Duke Ellington, una hermosa melodía, y lo vamos a interpretar con el maestro con el saxo, ¿eh? Vamos.
Nos vamos, maestro, mañana en el Regina, pasado mañana en el Gran Pilar y en lo sucesivo tantas otras maravillas que están ahí dispuestas a sorprendernos. Pero nos vamos.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Ven a oír conmigo una tierra suba la no se portal que un batir de amigo que vibra dentro do meu coração. Venha, mamãe velha, vem ouvir comigo. Recobra as forças e chega ao seu portão, que a sua amiga já falou, mantenha e bate dentro do meu coração. A sua amiga, mamãe velha, a sua que há tanto tempo não bate assim. Que a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela que a cor da esperança, que a terra agora mesmo em Cabo Verde é tempestade que já virou bonança. Vem ouvir comigo. Recobra as forças, chega ao seu portão, que a chuva amiga já falou, mantenha e bate dentro do meu coração. A chuva amiga, mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não vai. Assim, ouvi dizer que a cidade velha e a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela que a cor da esperança, que a terra agora mesmo Cabo Verde é tempestade que já virou bonança.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
bésame mucho,
mucho, mucho,
como si fuera esta tarde la última vez.
Esta es última vez.
Pero bésame mucho, bésame mucho,
mucho, mucho, mucho,
que tengo miedo perderte, perderte otra vez.
¡Otra vez!
Otra vez, ¿y qué hay?
Oh, bésame, bésame mucho,
mucho, mucho,
como si fuera esta tarde la última vez.
Esta es última vez.
Y bésame, bésame mucho,
mucho, mucho, mucho,
que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho,
mucho, mucho,
como si fuera esta tarde la última vez.
Esta es última vez.
Pero bésame,
no,
bésame mucho, morochazo.
Nada, nada, nada.
Tengo miedo perderte, perderte otra vez.
No va más.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Aunque de chico soñé ser bailarín como Tata, salí más duro de pata que mi yegua pangaré pa' mejor. Me enamoré de Proscolapia Carrizo, una mujer toda hechizo, joven, coqueta y ladina, y la mejor bailarina de los pagos de Chamizo. Por eso en cualquier lugar que sonara un acordeón, no había un solo varón que no la fuera a invitar. Y ella, pa' no despreciar, bailaba la noche entera. Yo nunca entraba en carrera porque mi pobre bichoco me resultaba muy poco pa' tan buena parejera. Tuito formaba parejas y yo, por ser maturrango, andaba como un guarango bostezando entre las viejas, aunque al ver las muchachejas se me hacía agua a la boca, sofrenando mi ansia loca más que fuego en más de un baile, siempre haciendo las del fraile que mira pero no toca. Y para remediar la cosa me decidí sin temor consultar el profesor de una academia famosa. Vendí la vaca barrosa y los tamangos de goma y le dije a mi paloma gaura, pienso ser por fin tuito, un señor bailarín con autoridad y diploma. Con mi ponchito oriental y mi rastra dominguera viajé sentado en primera con rumbo a la capital. Me apié en la estación central y en eso vino a mi encuentro un hombre gordo pa' dentro, uniformado de chofer, que en su coche de alquiler me ofreció llevarme al centro. Ya mostré la dirección que mi mamá y tío Jacinto habían guardado en mi cinto apuntada en un cartón. Observó la inscripción y me llevó hasta una casa con una puerta machaza y unas cortinas de lujo, con chorretes y dibujos tuitos de color mostaza. Apenitas toqué el timbre, apareció una belleza con cara de actriz inglesa que se arqueaba como un mimbre. Le dije, no se me cimbre porque no aguanto el corcovo, y retrucó, no sea bobo que no soy hombre de broma, mientras mascaba una goma formando con ella un globo. Cuando llegué a comprobar que aquello era el profesor, avergonzado por mi error, dije pa' disimular, vengo a aprender a bailar si no es mucho lo que cobra. Tenemos tiempo de sobra para hablar del presupuesto, dijo y agregó dispuesto piececillos a la obra. Le daré para empezar
algunas lesiones básicas. ¿Prefiere las danzas clásicas o está por lo popular?
Mire, yo quiero rumbear, le dije, aunque más no fuera un sotis y una ranchera pa' bailar a rienda suelta y un vals de vuelta y vuelta y una polca rastrojera. Se rió con tantas ganas que el globito del chicle saltó contra la pared salpicando las persianas y me dijo, esas macanas son del tiempo de Falucho. Ahora lo que se usa mucho es el paso caballito, el canguro y el patito y las danzas del serrucho. Yo enseño piezas modernas, contagiosas y animadas, y no cosas anticuadas del tiempo de las cavernas. Escarranchó bien las piernas en posición de descanso y caminando a lo ganso al compás de un disco loco, comenzó a avanzar de a poco como quien planta garbanzos. Viéndolo tan papanata no pude soportar eso y tomé un tren de regreso para la tierra maragata. Al llegar le dije a Tata que tocara el acordeón y en una sola lección, sin profesores de fama, aprendí a bailar con mama la polca y el perico.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Siempre bajito he cantado porque gritando no me hay. Si en la caña me bandeao, pero tratando un versiao, ande se cuenta en quebranto. Apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Araides tengo a mi lado porque no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales. AM750.
Objetivos, pero no imparciales.
Este jueves, Copa Sudamericana por las 750. Desde las 20, Fortaleza, Boca.
Relatores en AM750.
AM750. Derecho a la información.
La hora 1:55 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 16 grados 2 décimas. El cielo está algo nublado. Humedad 69%. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 11 grados 4 décimas. Finalmente, los colectivos circularán hoy con normalidad. La Unión Tranviarios Automotor llegó a un acuerdo parcial con la Cámara Empresaria por la suma no remunerativa de 250 mil pesos que reclamaba por el mes de marzo. Finalmente, se acordó que se abonará una suma de 250 mil pesos el 15 de mayo y otra suma igual el 14 de junio, mientras se desarrolla la discusión paritaria. No obstante, las empresas advirtieron que solo podrán abonar esos montos si el gobierno aumenta las tarifas o aumenta los subsidios. La nueva ley ómnibus se trata hoy en comisión. Desde el mediodía, el proyecto será debatido por la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, la de Presupuesto y la de Asuntos Constitucionales. Con esta versión de la norma, el oficialismo accedió a realizar cambios al capítulo laboral y se espera que en horas de la tarde pueda firmar un dictamen de mayoría. Una vez tratada la ley ómnibus, La Libertad Avanza discutirá en comisión el paquete fiscal. Frente a empresarios, Javier Milei aseguró que les está devolviendo libertad a lo loco. El presidente fue uno de los oradores en la cena anual de la Fundación Libertad, que se celebró en Parque Norte. En ese marco, el mandatario celebró que el gasto público haya bajado un 35% y consideró que está sacando del medio al Estado.
Digamos, deberemos estar regocijando, ¿no?, que por primera vez le estamos dando duro y parejo al gasto público. Es increíble, ¿no? Digamos, una caída real del 35% del gasto público. Vamos, muchachos, eso es sacar al Estado del medio. Es decir, la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado. Si le pegamos semejante recorte, vamos que les estoy devolviendo libertad a lo loco.
Deportes.
Los equipos argentinos vuelven a jugar hoy por la Copa Sudamericana. A las 19 en Venezuela, Lanús se enfrentará a Metropolitanos por la tercera fecha de la fase de grupos del torneo. Luego, desde las 21 en Brasil, Boca se medirá con Fortaleza. Por último, a las 23 en Colombia, Defensa y Justicia se enfrentará a Independiente Medellín. El dólar oficial cerró en 916 pesos, el informal en 1.035 pesos y el riesgo país en 1.205 puntos.
Tránsito.
A partir de las 14 habrá una concentración frente al Congreso en rechazo a la privatización del Banco Nación. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 2 décimas. El cielo está algo nublado. Humedad 69%. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 11 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
3.022 días.
Milagro Sala.
Presa política. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
En 2024, tangos de trasnoche. Malena en las 7:50. Malena pasa tangos como ninguna.
Con solo levantar el arco.
noche.
Es un chamullo entre los dos, porque te das y porque sos doliente y fraternal. Vos me comprendes porque sabes desangrarte y después otra vez empezar. Me envuelve con un tuyo, nota azul de tu violín, me vuelve inmaterial y siento igual tu mundo afín. Deja que versifique mi emoción, que explique la razón de tu latín. No ves, hermano Enrique, que hay que andar tratando de volar para vivir. No dejes de tocar, déjame entrar en tu festín. María, como el ron, el corazón de tu violín. Vení que nuevamente hay que ensayar, subite al trampolín y háblame en ese idioma mientras vuelan las palomas junto a tu violín.
Supieran lo que sufro en la tortura de pensar en ti, soñando a toda hora en la aventura de verte a ti. Sentir entre mis manos el calor de tu mirar, que fuego intenso que en mis venas va a quemar, un loco sueño que al final me va a matar. Porque es un sueño y nada más que una locura pensar en ti. Quererte fue una traición del pensamiento, pero ese momento vale una vida, porque en ese sueño me amaba, me amaba, me amaba. De tu mirar, que fuego intenso que en mis venas va a quemar, un loco sueño que al final me va a matar. Amor, porque es un sueño y nada más, y una locura pensar en ti. Quererte fue una traición del pensamiento, pero ese momento vale una vida, porque en ese sueño me amaba, me amaba, me amaba.
es en el camino. Tango y corazón. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you.